Descarga Cultura. Punto UNAM.
Sustentabilidad ambiental del desarrollo. Módulo 3. Puntos en común entre los estudios de caso.
Vamos hoy a trabajar tres cosas. La primera es, veamos de todos estos estudios de caso que estuvimos analizando, ¿qué cosas tienen en común? Tratemos de darle una integralidad en el sentido de, esto no es casualidad, hay 100 estudios de caso que son muy distintos, ocurren en muy distintos lados, los llevan a cabo muy distintas personas, grupos, algunas organizaciones, otros gobiernos, otros campesinos, otras personas en lo individual, de las zonas áridas, templadas, lluviosas, en las partes altas de las montañas, en los arrecifes de coral. Toda esa gama de diversidad está expresada en estos estudios de caso, pero todas estas cosas ocurren por ciertos motivos. Vamos a tratar de analizar hoy un poquito esos motivos para que pasemos entonces a ver cómo podemos proyectar todo esto hacia el futuro, qué tipo de escenarios hay que nos permita más o menos saber de a cómo está el reto. Sabemos que se están haciendo muchas cosas, pero si no tenemos muy claro a dónde tenemos que llegar, sino también qué pasaría si nos agarra una ruta que nos lleve a escenarios de qué tipo, que lucen catastróficos en algún sentido, o escenarios que puedan ser viables desde el punto de vista económico, social y ambiental. Para que en la parte final podamos discutir cuáles son las vertientes de cambio que tendríamos que acelerar como para que ese tránsito a los escenarios benévolos llegue más rápido.
Áreas naturales protegidas. Las características en común. Realizaron trámites legales, pero de ahí pasaron a la acción, ¿no? A hacer acciones concretas. Hubo inversión de tiempo, fue un cambio lento, pero fue un cambio seguro. El conocimiento era técnico, científico, y hubo algo muy interesante que fue organización territorial. También hubo vinculación, el reconocimiento de los sectores, claro, planificación y diagnóstico.
Hay un primer factor indispensable que tiene que ver con los diagnósticos. En algún momento hay una detección de la problemática y que este diagnóstico se está apoyando del conocimiento técnico y científico. Ahí hay una primera vertiente que cuando los proyectos, las iniciativas, las propuestas, porque estamos hablando de muchos tipos de cosas, desde proyectos muy específicos hasta la aplicación de algunos instrumentos, si estos no están teniendo un conocimiento científico, técnico, que nos esté garantizando que eso que se va a hacer sí va a tener un resultado favorable y no es una experimentación. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los estudios que se estuvieron exponiendo está en el terreno de la investigación en sí misma. Ya es de la aplicación de la investigación. Ya hubo un trabajo previo de diagnóstico y un trabajo previo que está sustentado en información que de otra forma se generó. Aquí no es una publicación científica en el sentido de estar exponiendo los investigadores los resultados de sus investigaciones. Eso se publica de otras formas. Aquí lo que se está tratando de narrar entonces es cómo estas experiencias se basaron en información técnica y científica que alguien gestó. Esta información fue transferida a quien la opera y en algunas ocasiones son el gobierno o las organizaciones no gubernamentales o los propios productores. Y entonces con la herramienta del conocimiento se difunde, se informa, se transfiere, a veces va acompañado esto de tecnología, implica una transferencia tecnológica forzosamente, de lo contrario se van a quedar siempre como proyectos ajenos a la gente. Si no existe un proceso de transferencia, y en ese proceso de transferencia quizás no están narrados claramente en estas experiencias, no hay ese énfasis, si ustedes no lo detectan, pero siempre tiene que haber un proceso de capacitación. Hay un fortalecimiento de las capacidades. ¿De cuáles? Pues de las que se generó el conocimiento, se tradujo en una información que se está difundiendo, se está capacitando a el que va a ser beneficiario o ejecutor y implica un proceso de involucramiento. Si no hay un involucramiento de o el dueño de la tierra o los que tienen los derechos de pesca, si ese involucramiento no existe. Nos pasa después, como en tantas ocasiones hemos visto, de esta vinculación a veces de la universidad en algunas regiones del país, que es, sí, ese es el estanque de los biólogos, no, sí, esa es la parcela de los biólogos, ese es el huerto de los biólogos, pues ¿cuál? Era para ellos, pero se abandona cuando no hay un proceso de entendimiento, de capacitación, de involucramiento que surja de entrada de su propio interés. Esa participación o involucramiento es otro de los factores claves y que ustedes lo han señalado. Obviamente nada de esto funciona si no hay recursos económicos, todo requiere de recursos, pero tampoco vale en que todo se pasme por pocos recursos o falta de recursos. Creo que está lleno de buenos ejemplos en nuestro país cuando hay una buena voluntad, de que con 4 pesos se hacen un chorro de cosas. Y eso depende mucho de la creatividad y de las ganas de que las cosas anteriores hayan ocurrido. Evidentemente, sin financiamiento tampoco funcionan las cosas. Un elemento adicional que ustedes colocan es la presencia de instituciones. A veces son las instituciones lo que lo promueven, a veces no son las instituciones lo que lo promueven, pero tiene que haber de alguna manera un corte con las instituciones, porque o dan un permiso o orientan o asesoran o clausuran, pero tiene que haber un seguimiento. Y un seguimiento de, dependiendo de las cosas, que está muy vinculado siempre a los planes de manejo. Las instituciones no van a actuar si no hay un instrumento que les obliga o que les permite en el marco de sus facultades actuar. En muchos de los casos que hemos visto son planes de manejo. No se puede aventar una UMA a alguien que es propietario de una tierra y que no pide los permisos y se la echa de su ronco pecho. En ese momento, aunque sea un proyecto fantástico, va a estar la autoridad, ahora desde el lado de la inspección y vigilancia, que sería la Profepa, parando proyectos de ese tipo, porque de lo contrario, cada quien puede hacer lo que quiera. Y en eso hay un uso y abuso que debo de manifestar con tristeza por ser una universitaria. Hay mucho uso y abuso de la investigación y de los investigadores, de los estudiantes, de una especie de que, pues como yo soy investigador y estudiante, yo puedo hacer lo que quiera con la naturaleza. Y es absolutamente equivocado. Los impactos que se están teniendo de la investigación y de las prácticas empiezan a ser ya una reflexión muy importante en muchas de nuestras facultades, particularmente en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, se empieza a cuestionar, tenemos que seguir haciendo una práctica de captura de aves para que los estudiantes que por miles pasan en los mismos sitios porque están cercanos, capturan las aves para que sepan cómo capturarlas, disecarlas, abrirlas. Cuando se cuenta por una, dices, híjole, ¿cómo para qué? Pero cuando empezamos a contar por miles, ya es otra historia. Cuando se empiezan a utilizar técnicas de captura, de muestreo, en que está siendo agresivo hacia el ecosistema, no vale. En eso, las instituciones tienen que jugar un papel muy claro y la universidad reacciona muy fuerte cuando se le pide que entren estos cauces institucionales, porque siempre se reacciona que es pura burocracia. Ese es un tema muy importante institucional que va acotando en este círculo de cosas que estamos mencionando, desde la generación del conocimiento, que es básico, pero el cómo también es indispensable que se entre en los cauces correctos para que simplemente aplique una cosa elemental, las reglas del juego claro, que son la base de nuestra civilidad. La presencia de la sociedad civil organizada en este vacío tan bárbaro que hay entre la generación del conocimiento, la necesidad de la gente, el gobierno, los recursos y los marcos normativos, ¿y quién cose todo eso? Hoy en nuestro país no hay procesos claros de vinculación, ciencia, toma de decisiones y tampoco de la aplicación de los programas de gobierno hacia las comunidades locales concretas, porque lo que ha ocurrido es que se ha ido en ese proceso que les mencioné, que hacia los años 70 inicia un proceso de adelgazamiento del Estado. El Estado empieza a deshacerse de muchos de sus instrumentos, no solamente económicos, sino también institucionales, y en el afán del recorte de los burócratas, en el sentido respetuoso dicho, se fueron los primeros organismos que tenían que ver con los organismos laterales, satélites de la función pública, como todo lo que tenía que ver con la capacitación. Alguno de ustedes a lo mejor recordará el famoso Inca Rural, que pues desapareció, no es sustituido por nada. Había mucha corrupción metida ahí, lamentablemente, pero en vez de enderezar y encontrar formas alternas, se fueron eliminando esas opciones. Y la capacitación, la transferencia tecnológica, el trabajo comunitario, el asesoramiento, el acompañamiento de una política a traducirse a que realmente una UMA opere, pasa por toda una cadena de cosas que ni el Estado puede, el gobierno, las instituciones no pueden, ni las comunidades locales tampoco tienen la capacidad de hacerlo solas, porque implica este proceso de cambio. Decíamos para el ecoturismo, desde ser campesino a ser empresario ecoturístico, de ser un ganadero a ser un humero, ahora en vez de vacas, pues ahora manejar los berrendos, es un cambio en la dinámica absoluta de la vida de la gente que tiene que ir acompañada. Y esa asesoría tampoco la puede hacer la universidad. Ese tipo de nicho que es hueco hoy, está vacío, no puede ser ocupado por la universidad, porque los estudiantes, los maestros, los investigadores, etcétera, están en la generación del conocimiento. Pero alguien lo tiene que cachar y el Estado no lo puede aplicar. Y eso está siendo ocupado hoy por las organizaciones no gubernamentales. Tenemos ahí muchos problemas, porque en este vacío todos podemos ser organizaciones no gubernamentales, con que nos juntemos dos podemos serlo. Lo único que creo que no se vale, y creo, no estoy tan segura, que sea uno. Creo que uno no puede fundar una ONG, una AC. Creo que por lo menos con dos personas se forma una AC. ¿Quién controla? ¿Cómo están? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién puede saber qué se siente? Que está bajando recursos y que no se lo están robando, y de esto está pintado el país por todos lados. Ahí hay una cierta autonomía excedida, en donde también es un riesgo, porque puede haber mucha charlatanería, puede haber mucho desvío de fondos, que hay que tener mecanismos de control en el sentido de reglas claras, y esas reglas pues se tienen también que aplicar y tiene que haber mecanismos de rendición de cuenta, que los hay. Las ONGs no están exentas de la rendición de cuenta económica a sus donantes, etcétera. Ese espacio lo están llenando las ONGs y creo que es otro de los aspectos que pueden quedar muy claros en estos ejemplos que hemos puesto. Ahora, me gustaría pasar, dicho esto, al último bloque de los estudios de caso, que son 5 estudios de caso que tocan el tema del financiamiento, en donde es uno de los elementos que acabamos ahorita mismo de mencionar. Veamos un ejemplo exitoso, muy exitoso mexicano, de cómo ha operado este asunto del financiamiento para la conservación.
El tema es un fondo patrimonial para áreas naturales protegidas. Aquí se logra un esquema muy interesante para la aplicación de fondos, porque la organización privada se encarga de que el manejo sea eficiente. Además de esto, hay organizaciones civiles que se encargan de que los objetivos regionales de cada una de las ANPs estén integrados en sus programas anuales operativos. En estos 12 años, del 97 al 2009, se han logrado generar intereses de $37 millones, que ahora ya están en la cuenta, y además, durante esos 12 años, se aplicaron 25 millones más.
Añado un par de cositas, como nos tocó hacer este gran cambio, en donde el GEF es un organismo que es el que financia a nivel global, asociado con la Convención de Biodiversidad. El GEF nada más acuerda con gobiernos o con organizaciones a través de las autorizaciones de gobiernos. Ya se había acordado con gobierno en el 92, pero cuando ya estaba venciendo el GEF, hubo de repente así una furia de los operadores en que era, hay que gastárnoslo, ¿cómo que vamos a dejar esta cantidad de dinero, $16 millones? Entonces se empezó de repente a todo mundo de las áreas protegidas a hacer solicitudes, 27 lanchas, 42 carros, 87, no tenía ningún sentido. Fue ahí el director en su momento, Javier de la Maza, que frena esta lógica y dice, este recurso lo podemos perder, pero mejor vamos a encontrar un mecanismo y convencamos al GEF y al Banco Mundial de pasar este recurso a un fondo patrimonial, y el fondo patrimonial no lo puede manejar el gobierno, lo tenía que manejar una entidad. Y esa entidad fue precisamente el Fondo Mexicano de Conservación para la Naturaleza. Es privado en el sentido que es una organización social que está formada con un consejo transparente, etcétera, ¿no? Entonces, esa estructura implicó, uno, la renuncia del gobierno, que no fue nada sencillo convencer a Hacienda de que no manejara $16 millones. Y segundo, implicó el que las decisiones de lo que se iba a hacer en estos sitios obligadamente tenía que ser mucho más colegiada de lo que podía hacer la autoridad tomando una decisión sin consultas, ¿no? En este mecanismo abrió inmediatamente y por eso es un mecanismo que ha resultado muy exitoso, se trasladó a otros lados de América Latina y se constituyó en un modelo para el financiamiento. También decíamos en algún momento, a veces no es un problema de cuánto dinero hay y dónde está, sino de poderlo colocar en los sitios correctos de manera oportuna y con mecanismos transparentes. Y esto es un ejemplo de esa situación.
El tema sobre el que voy a hablar es sobre el marco jurídico de la biodiversidad, que entre lo que hay es que ha permitido tener definiciones sobre las responsabilidades de los actores que están involucrados en el buen uso, en la conservación y en la reparación de daños al ambiente. Otra de sus bondades es que ha fomentado la discusión en torno a la biodiversidad, ha colocado el tema de la biodiversidad en diferentes planos de discusión y está tratando ahora de posicionar a los recursos naturales ya en un enfoque de vinculación con las áreas productivas, con las culturales, con las sociales.
Siempre los marcos jurídicos son los que nos van a permitir la posibilidad de darle certidumbre a lo que se está haciendo, si se está haciendo correctamente o incorrectamente, y por lo tanto eso tiene que estar colocado en un código de entendimiento.
Análisis de omisiones en conservación de la biodiversidad. Se parte de la base que para conservar la biodiversidad es necesario establecer prioridades fundamentalmente. En 2004 México se comprometió a fortalecer los sistemas de áreas protegidas, para lo cual se hicieron análisis de omisiones donde participaron 206 especialistas en diversas disciplinas. En 2005 se inició ya la identificación de las áreas con mayor importancia para conservar la biodiversidad en México. Se utilizaron 2.400.000 registros de animales y plantas. Estos identificaron sus prioridades en, divididos en ambientes terrestres, marinos y dulceacuícolas, concluyendo que el 16.6% del territorio nacional es de alta prioridad para ser conservado, pero que solo el 15.93% de esta está localizada en algún área protegida. En el ambiente marino, 105 sitios son identificados como prioritarios y solo el 18% de estos está dentro de áreas protegidas. Las prioridades de conservación para diversos ambientes y ecosistemas se utilizan para optimizar los recursos asignados a la conservación, así como para controlar factores que afectan negativamente a la biodiversidad en estos sitios. La meta es reducir tasas de cambio de suelo y pérdida de población que afectan a las especies y a los ambientes vulnerables de nuestro país.
Este es un ejemplo de un instrumento. En sí mismo la riqueza del instrumento es fantástica y les invito a todos en que se metan a la página a través de Conavio y vean el análisis de vacíos. Es un instrumento muy concreto que surge, uno, del conocimiento científico, dos, con una tecnología muy importante, que es un instrumento que permite tomar decisiones a partir de él. Con ese instrumento está al servicio de la toma de decisiones de cuáles son las áreas prioritarias, dónde está faltando, dónde no, dónde se puede hacer algo, dónde no se puede hacer algo. Lo que no vale hacer con ese instrumento es lo que otras instituciones están haciendo. Es un instrumento de escala nacional que sirve para grandes directrices y orientaciones. No está hecho a escala parcelaria porque su método de trabajo no surgió de la parcela, sino surge de un análisis a otra escala. Entonces, el método sirve para la escala a lo que fue hecho y hoy se está aplicando para la escala micro. Y ahí hay una contradicción muy fuerte que CONAFOR tiene que corregir. Esto no sirve para la escala micro, sirve para la escala general. Y cuando se aplica para la escala micro, está teniendo problemas muy serios en donde se está aplicando de esta manera.
Voy a exponer el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que fue el primer caso. Este surge gracias a una reforma de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que en realidad tenía la intención de darle reglas a la participación de la ciudadanía. El Consejo convoca a especialistas en la materia de áreas naturales protegidas y ha tenido grandes aciertos. Entre ellos, les menciono solamente dos, dio recomendaciones para fortalecer la estructura de gestión de las áreas naturales protegidas, creando la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Gracias al Consejo se le dio credibilidad y se pudo recuperar un donativo que ya se había perdido. El segundo caso es la gobernanza para el manejo de cuencas y es el caso del río Ayuquila. Presentaba gran cantidad de contaminación. Empiezan trabajando 8 municipios, después se integran otros 2 más, hay aportaciones de los 3 órganos de gobierno, a esto después se les van sumando otras secretarías. ¿Cuál es la importancia? Ellos logran una junta intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Jira. Esto es un gran logro porque se crea como un órgano descentralizado y demuestra que aunque eran municipios diferentes, con un poco de organización, lograron, entre otras cosas, revertir los niveles de contaminación, 0 descargas de desechos de la industria azucarera e iniciativas para el control de la contaminación urbana.
Bueno, el mío es el Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad y, como ya hemos visto, la toma de decisiones encaminadas hacia la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, además de atender los problemas ambientales que afectan a los mismos, debe basarse en que haya mejor información, que esta información sea disponible y que sea de fácil acceso. Para eso es que se crea el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, o SNIB. Este fue hecho por diferentes colaboradores en diferentes ramas, entre las cuales destacan la biótica, la cartografía y la taxonomía. En 1993 se crea la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad. Esta información posteriormente se integra a la Global Biodiversity Information Facility, la cual además cabe destacar que fue inspirada en los avances de la CONABIO.
Ok, muchas gracias. Cerramos entonces con tus comentarios que cruzan todos estos casos, ¿sí?
Los factores comunes que hicieron posible el éxito y que se compendian en este volumen de CONABIO, a mi consideración, es la optimización de recursos disponibles, la transparencia en su manejo, la flexibilidad de los programas que se intervienen, la identificación de prioridades, la intervención de especialistas, la apertura a la participación de actores sociales, que es significativa, un trabajo conjunto de diagnóstico, análisis y evolución, la planeación sistemática, programas que son a largo plazo, el intercambio de información confiable y algo más que me parece que es un plus, un convencimiento pleno de que los actores de los que participan en cada uno de estos programas en cuanto a que se contribuye a la conservación de nuestra biodiversidad, que sería de alguna manera esta lectura que hago de forma transversal.
De los factores comunes que encontré en los 3 últimos casos y de lo que estuve escuchando del resto de los casos, está el reconocimiento de la base económica y social de los problemas ambientales, la existencia de instrumentos legales que permitan normar el desarrollo de los proyectos, la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones, así como las instituciones académicas, generación de conocimiento científico y técnico aplicable para el desarrollo de los proyectos sostenibles, la capacitación de la sociedad civil a través de la educación ambiental, la sensibilización y la capacitación técnica para poder llevar a cabo el proyecto, conocer el valor de los recursos y recibir el beneficio del uso de los mismos. El financiamiento externo inicial, ya sea del gobierno, las organizaciones no gubernamentales o incluso de fondos internacionales, la corresponsabilidad y organización de los distintos actores, la continuidad de los programas a pesar de los cambios de administración, la evaluación de los proyectos, que es lo que se está viendo en este libro, y que en su mayoría son proyectos a escala local o regional.
La suma de comentarios que en esta segunda ronda han ustedes expresado me lleva en un poquito, tratando de ponerlos en un orden de proceso, a cerrar con lo siguiente. Todos ustedes han reconocido la necesidad del conocimiento, y ahí viene la vinculación entonces con la academia, la necesidad de la información, estudios concretos, y han surgido también en los comentarios transversales que hemos planteado, o instrumentos concretos, el marco normativo como un marco que nos está regulando la conducta, el financiamiento externo o interno, las instituciones con la participación de la sociedad y con la corresponsabilidad, con un proceso de apertura, con una organización de la sociedad civil, el desprendimiento de instrumentos concretos como son programas, la evaluación de esos programas constante, pero también la continuidad, enderezarlos cuando no funcionan, pero no tirarlos a la basura, como es nuestra práctica, el proceso de capacitación de educación ambiental y la planeación de largo plazo. Creo que este conjunto de elementos que estamos aquí colocando, yo cruzo la lista de los elementos clave, que no importa si estamos hablando de la biodiversidad, si estamos hablando de la sustentabilidad de las ciudades, si estamos hablando del problema de los desechos sólidos, peligrosos, si estamos hablando de cualquiera de los temas del agua, de la energía, estos son presentes, el esquema en el marco en el que estamos tratando de construir, y precisamente creo que lo que trato con este curso es desprender esos elementos que son necesarios para construirnos un marco de referencia y poder abordar, no importa qué problemática que esté vinculada al tema de la sustentabilidad del desarrollo, no sé si aplica para las relaciones interpersonales, pero eso a lo mejor alguien puede desprender algo de esto, pero por lo menos para sus quehaceres profesionales en el trabajo, no importa si están trabajando en las agendas verdes, grises, en las económicas, sociales o ambientales, es un marco de referencia que pretendo que vayamos construyendo con la finalidad de contribuir a esa formación en el quehacer de las disciplinas que cada quien está trabajando. Con esto cierro entonces estas lecciones aprendidas, ojalá y otras instituciones vayan haciendo lo consecuente de irnos salpicando más de las historias de éxito, que hay muchas y que hay muchas de ellas muy perdidas, muchas de ellas que están enterradas en las regiones y que quedan a los niveles muy locales y que no estamos pudiendo comunicarlas. Creo que esa es una de las funciones tan importantes de CONAVIO, de dar a difundir la información que se está gestando en esta línea. Ojalá y las líneas correspondientes a los otros temas estén preparando próximamente cosas semejantes.